Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden presenta a su nominado como secretario de Transporte. Tormenta de nieve golpea la costa este de Estados Unidos. Aprobadas pruebas caseras de COVID-19. Texas demanda a Google por presunto monopolio. Reserva Federal mantendrá compras de bonos hasta ver un avance sustancial en recuperación. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente electo Joe Biden habló este miércoles sobre la selección de su gabinete. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
Joe Biden también planea contratar a Gina McCarthy, exdirectora de la Agencia de Protección Ambiental, para la nueva e influyente posición de encargada nacional del clima, con el fin de ejecutar sus ambiciosos planes climáticos en todo el gobierno federal. Los tres serán fundamentales para el plan de Biden de rediseñar los automóviles y los sistemas de transporte del país a fin de reducir rápidamente las emisiones que afectan el clima.
Our cabinet doesn't just have one first or just two of these first.
Nuestro gabinete no solo tiene uno o dos de estos primeros nombramientos, sino ocho que no tienen precedentes, y ahora un noveno, el primer nominado abiertamente homosexual para encabezar un cargo en el gabinete y uno de los miembros más jóvenes del futuro gobierno. El de Biden-Harris será un gabinete histórico que refleje a Estados Unidos, un gabinete que aprovecha lo mejor de nuestro país, un gabinete que está abriendo puertas y derribando barreras y accediendo a la completa gama de talentos. Un gabinete que está a la altura de las crisis inmediatas que enfrentamos y el desafío a largo plazo que esta nación enfrentará en el futuro está en manos de este gabinete. Es un gabinete de lucha, probado, calificado, experimentado, creativo, innovador y con visión de futuro, y efectivamente representativo. Si se confirma como secretario de Transporte, Pete Buttigieg se encargará de implementar las propuestas de Biden de gastar miles de millones de dólares en importantes mejoras de infraestructura y en iniciativas de modernización que puedan ayudar a Estados Unidos a combatir el cambio climático. También quiere exigir de inmediato el uso de mascarillas en los aviones y en los sistemas de transporte público para impedir la propagación del coronavirus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A la tormenta del virus se suma ahora una invernal, una nevada con fuertes vientos y poca visibilidad que golpea la costa este de Estados Unidos desde la tarde de este miércoles y lo hará hasta el jueves. Laura Sepúlveda nos informa desde Nueva York.
Con cielo nublado, temperatura máxima de 1 grado Celsius y una sensación térmica de entre 9 y 6 grados por debajo de cero, Nueva York y el área triestatal, al igual que otras ciudades aledañas, se enfrentan a la primera tormenta de nieve de este invierno, la cual, según el alcalde de Nueva York, podría ser la más fuerte en los últimos 3 años.
Esta es una tormenta seria. Ahora estamos esperando más información, como siempre, pero ciertamente podemos decir que esta será una tormenta seria y la gente debe tomarla en serio.
Restaurantes, los cuales desde el lunes nuevamente tienen sus instalaciones en interiores cerradas para el control de la pandemia, ahora sufren un nuevo golpe, pues desde las 2 de la tarde de este miércoles sus instalaciones en exteriores, específicamente las ubicadas sobre vías vehiculares, estarán cerradas. Aquellos negocios que tienen mesas adaptadas sobre los andenes sí podrían operar, aunque con dificultad, pues se prevé que habrá fuertes vientos de aproximadamente 30 kilómetros por hora.
Durante la noche hasta la madrugada del jueves, viento de hasta 50 millas por hora. Eso es muy serio para cualquier persona, ya sea que esté caminando, que esté conduciendo. Este es un viento fuerte. El jueves por la mañana, en particular, podemos ver condiciones reales de tormenta, realmente mala visibilidad, viento intenso, nieve intensa. Prepárense para eso.
Desde la tarde de este martes se comenzó a trabajar con materiales de descongelamiento en las calles. El Departamento de Sanidad de la ciudad, por su parte, contará constantemente con 2.000 personas en cada turno de trabajo. 300.000 toneladas de sal serán distribuidas en las calles de la Gran Manzana y 1.300 camiones pala recorrerán constantemente las zonas con mayor acumulación de nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Estados Unidos, autoridades federales aprobaron el uso de una prueba casera de detección de COVID-19, informa José Pernalete.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, ha aprobado la venta libre de una prueba casera de detección rápida de COVID-19. La agencia federal afirmó en un comunicado que esta modalidad puede precisar partículas del virus en 20 minutos a partir del rastro de flujos nasales. Este paso se adelanta al mismo tiempo en que se aplican vacunas contra el coronavirus al personal enfermero y médico en hospitales estadounidenses.
Significa que podemos mirar hacia adelante con esperanza, debería decir. Es como el comienzo de una especie de cambio para nuestros trabajadores de la salud y para sus familias.
Está previsto que este 2020 Pfizer y BioNTech entreguen 20 millones de vacunas en la nación, luego el próximo año la misma cantidad para una segunda dosis. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump negocia un suministro de 10 millones de vacunas adicionales para 2021.
Pudimos obtener una vacuna eficaz en 11 meses. Esto nunca ha sucedido, nunca en la historia de la humanidad. Así que nos sentimos realmente honrados de comenzar a vacunar a nuestros empleados aquí. Recibimos esta vacuna temprano en la mañana y vamos a vacunar a todos nuestros trabajadores sanitarios de primera línea.
Por otra parte, la Junta Asesora de Especialistas de la FDA recomendó la aprobación del uso de emergencia de la vacuna fabricada por la farmacéutica Moderna. Esta semana podría recomendarse su utilización en todo el país. Esta vacuna registró un 94.1% de eficacia. Entre tanto, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se produjo nuevamente la marca que supera los 3.000 fallecimientos en Estados Unidos por causas subyacentes al coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Reserva Federal prometió este miércoles seguir entregando efectivo a los mercados financieros para encarar la recesión en Estados Unidos, pese a que sus perspectivas económicas para el próximo año mejoraron tras el despliegue inicial de una vacuna contra el coronavirus en el país. Al reiterar la promesa de que mantendrá su tasa de interés de referencia cerca de cero hasta que se complete la recuperación económica, el Banco Central de Estados Unidos informó que ahora también vincularía su programa de compras mensuales de bonos del gobierno al mismo objetivo. Juntas, estas medidas garantizarán que la política monetaria siga prestando un poderoso apoyo a la economía hasta que se complete la recuperación, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una rueda de prensa tras el final de la reunión del Banco Central. Las compras continuarán hasta que se haya avanzado sustancialmente hacia los objetivos de empleo máximo y estabilidad de precios del comité, señaló la Fed en un comunicado de política monetaria al final de un encuentro de 2 días. Fue la medida más gradual entre las opciones que la Fed estaba considerando. Los responsables de la política monetaria elevaron la medida de sus perspectivas de crecimiento económico para el próximo año al 4,2% desde el 4% y redujeron al 5% desde el 5,5% su pronóstico para la tasa de desempleo esperada hacia finales de 2021. Tony Cano, Voz de América, Washington. Texas demandó a Google por presunto monopolio en línea, informa Alejandro Escalona.
El estado de Texas, respaldado por otros 9 estados, presentó una demanda contra Google, propiedad de Alphabet Incorporated, el miércoles, acusándolo de violar la ley antimonopolio en la forma en que administra su negocio de publicidad en línea. La demanda de Texas es la cuarta de una serie de demandas federales y estatales destinadas a frenar el presunto abuso de las grandes plataformas tecnológicas que han crecido significativamente en las últimas décadas. La demanda del Departamento de Justicia acusa a la compañía con sede en California de utilizar ilegalmente su poder de mercado para obstaculizar a sus rivales. La empresa, citamos, eliminó su competencia y se coronó como rey de la publicidad en línea, añadió. Los 9 estados que se sumaron a Texas son Arkansas, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Utah y Idaho. Las acciones de Alphabet se sumaron ligeramente a las pérdidas para cotizar con una caída de 0,5% el miércoles por la tarde tras la noticia de la nueva demanda. Alejandro Escalona, Voz de América.
Las familias venezolanas intentan mantener la tradición de comer hallacas en Navidad, a pesar de la crisis económica y de la dolarización de sus ingredientes. En algunos hogares se optará por una versión más delgada del plato emblemático de las fiestas decembrinas, nos informa Adriana Núñez Rabascal.
Con menos abundancia que años atrás, en la mesa de milagros no faltarán las hallacas.
En años anteriores, tú podías hacer en una familia normal, cuando estaban además todos los miembros de la familia, 200, 250 hallacas. Y nadie se iba de tu casa que te fuese a visitar sin por lo menos llevarse dos hallacas. Hoy en día, con todos los costos que hay, pues eso no es viable.
Al menos 12 ingredientes se necesitan para preparar el tamal envuelto en hojas de plátano, relleno con un sofrito de diferentes carnes que forma parte de la gastronomía navideña en Venezuela. Milagros decidió comprar parte de estos productos en octubre para sobreponerse al volátil aumento de los precios.
Los costos todas las semanas te cambian.
Cree que los venezolanos se niegan a renunciar a este sabor en un año marcado por el confinamiento y las malas noticias.
Que la gran mayoría de los venezolanos quiere hacer hallacas y trata de hacer hallacas justamente como por sentir que, mira, por lo menos no perdí todo de la Navidad.
Algo en lo que coinciden muchas familias.
Es difícil, pero si puedo, hago algo porque la tradición de la casa, de la Navidad, es una hallaquita en la mesa. Si antes hacía 40 horas, por decirle 20, 15 las que pueda, ¿verdad?
Para seguir la costumbre decembrina, algunos cambiarán la receta de sus hallacas.
Menos carne. Poquito cochino.
La pérdida de empleo producto de las restricciones comerciales en medio de la pandemia y la inflación de 3.000% en lo que va de año según la Asamblea Nacional hacen que el tradicional plato navideño en otros hogares de Venezuela penda de un hilo.
Esperando que llegue algún dinerito extra por ahí con algún trabajito que salga para ver si la podemos hacer. Diciembre sin hallaca no es diciembre.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y aquí iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, expresaron su profunda consternación por la muerte y desaparición en el mar de hasta 25 refugiados inmigrantes de Venezuela, incluyendo niños, después de que su barco volcó en ruta hacia Trinidad y Tobago. Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos, reaccionó con tristeza afirmando en entrevista con La Voz de América.
Estamos profundamente consternados, pues, por la muerte o desaparición en alta mar de lo que parece ser hasta 25 personas refugiadas y migrantes, incluyendo niños y niñas, después de que su embarcación volcara aparentemente en camino hacia Trinidad y Tobago.
Con las fronteras terrestres y marítimas aún cerradas, estos movimientos tienen lugar principalmente a través de rutas informales, exponiendo a los refugiados y a los migrantes a peligros extremos. Sobre el tema, Stein aseguró que se necesitan esfuerzos urgentes para evitar que este tipo de tragedias se repitan.
Estamos haciendo todo lo posible por persuadir tanto a los gobiernos receptores de esta migración como a las propias personas que toman esta difícil decisión de no ponerse en las manos de traficantes y de redes de trata.
Este es el segundo naufragio registrado frente a Venezuela en este año.
Activistas de derechos humanos ven como un hecho positivo el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en el que concluye que hay fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad, es considerado como una buena noticia para activistas de derechos humanos. Gonzalo Imiop, director de la organización no gubernamental Foro Penal, explicó que mediante ese informe la fiscal ante la CPI formaliza por escrito su intención de finalizar la fase 2 del examen preliminar sobre el caso Venezuela, que atañe los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía.
Es que ella se está comprometiendo a finalizar ya esta fase 3 y lo que sería la fase 4 del examen, la última fase, en el año que viene, los primeros 6 meses del año que viene. Esto es muy positivo.
De acuerdo a IMIOP, en comparación con exámenes preliminares de otros países, el análisis de la situación de Venezuela ha evolucionado con rapidez dentro de los parámetros de la justicia internacional. En tanto, y consultada por La Voz de América en conferencia de prensa, Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, sostuvo que los avances envían un mensaje positivo a las víctimas.
Al final, las víctimas van a tener un rol principal
si se decide abrir una investigación, porque la Fiscalía, por supuesto, no trabaja en el vacío, trabaja en un contexto específico con víctimas determinadas de las que se necesita información, evidencia para poder sustanciar los alegatos.
A través de un comunicado, el Ministerio Público del Gobierno en disputa reaccionó a la publicación del informe asegurando que se encuentran colaborando con la instancia jurídica internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, hospitales de la zona metropolitana del Valle de México registran altos niveles de ocupación por enfermos de COVID-19. Sara Pablo tiene este informe.
Autoridades del sector salud informaron que se han incrementado en 14% los casos estimados de COVID-19 con respecto a la semana anterior y un alza de 2% en los fallecimientos. La situación crítica se vive en la Ciudad de México y su zona conurbada. En la capital del país, 8 de cada 10 camas se encuentran ocupadas y en la entidad vecina, el Estado de México, hay una ocupación del 73%. En ambos casos, la saturación hospitalaria supera los registros del pico máximo de la pandemia alcanzado en mayo. Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uno de los hospitales con mayor prestigio, dijo que todo esto se suma al agotamiento del personal de salud.
Hay más contagios, hay más enfermos y desafortunadamente muchos de estos casos graves. Y la capacidad hospitalaria está al límite. Eso es lo que no queríamos que sucediera, pero se está haciendo frente a esta situación y se está reorganizando de tal manera que pueda haber mayor capacidad.
En su informe más reciente, autoridades reportaron que son ya 115.099 personas fallecidas. De acuerdo con datos preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 25% de la población ha padecido COVID. Esto implica que el 75% de los mexicanos no tiene inmunidad contra el COVID, casi 100 millones de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno argentino pidió mayor compromiso de la población para evitar el aumento de contagios y muertes por el COVID-19 mientras las negociaciones con los laboratorios productores de la vacuna no están cerradas. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Luego de una reunión de emergencia convocada en la Casa Rosada con todos los ministros de salud de las provincias ante el aumento de los casos, el gobierno pidió más cuidados y responsabilidad a la población. Argentina superó el 1.5 millones de infectados y tiene más de 41.200 muertos, ubicándose entre los países con más afectados por el COVID-19 y al tope en América Latina. Por eso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, se mostró preocupado por la situación.
En los últimos días notamos un gran relajamiento generalizado. Por favor, los llamo una vez más a la reflexión. Piensen en cada una de las acciones, cuidémonos entre todos. Falta poco para las vacunas, para comenzar a resolver el problema. No se resuelve en un día.
Mientras el médico infectólogo Pablo Bombeji no descartó que el país sufra una segunda ola de la pandemia.
Lo que está pasando en Europa es perfectamente posible en Argentina y en otros países. De hecho, Brasil y Chile están viendo un aumento en el número de casos.
Además, el economista Guillermo Tortosa advirtió sobre las graves consecuencias de continuar con las restricciones de las actividades por el aumento de la desocupación, el cierre de empresas y la baja actividad comercial.
Que la Argentina es como una cáscara de nuez en un maremoto, o sea, es difícil encontrar un rumbo. Sucede que el mundo, a diferencia de lo que nos sucede en nuestro país, tiene una orientación.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En tanto, el gobierno de Nicaragua asegura que supera el 100% de la matrícula escolar 2021, mientras organismos independientes aún advierten sobre el impacto de la pandemia. Daliana Ocaña reporta.
Pese a la deserción escolar que provocó la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, el gobierno de la República informó que a la fecha cuenta con 1.775.000 estudiantes matriculados a nivel nacional para el año lectivo 2021, cubriendo así el 100% de la meta propuesta. La revelación correspondió a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Superando
el 100% de la meta, porque tenemos el 105% de cumplimiento de la meta de matrícula para el año de las esperanzas victoriosas.
Al mismo tiempo, Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas de educación, aseguró que el Ministerio de Educación se prepara para implementar en 2021 un modelo de educación para la salud, aunque no especificó en qué consiste. En tanto, Marvin García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos en la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia, criticó los datos del gobierno, asegurando que no indican la calidad de la educación ni la permanencia de los estudiantes en las escuelas.
Pero eso no te asegura que la cantidad de chavalos y chavalas que van a asistir a la escuela. Por el otro lado, el tema de la pandemia, si no hay una respuesta en cuanto al tema de la vacunación y en cuanto a la reducción de los casos de COVID, la familia tampoco lo van a mandar.
Nicaragua fue el único país de la región que no siguió las recomendaciones internacionales y locales y mantuvo abierta las escuelas públicas en los meses de mayor afectación de la pandemia del COVID-19, lo que derivó en un notable ausentismo escolar superior al 70%, según afirman organismos independientes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. California toma una acción legal contra la compañía Amazon en una investigación sobre la exposición de sus trabajadores al COVID-19. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Durante la pandemia, Amazon tuvo una explosión en volumen de ventas, con el triple de ganancias que el 2019, y cuyos ingresos que se proyectan superarán los $100,000 millones en los últimos 3 meses de este año. Pero mientras usuarios compraban desde la seguridad de sus casas, trabajadores del gigante del comercio cibernético alegan que, debido a falta de medidas de protección, estuvieron expuestos al COVID-19, arriesgando sus vidas.
Hemos recibido informes, reportes, detalles de incidentes, de cosas que nos hacen tener la necesidad de investigar.
En una conferencia virtual, el procurador general Javier Becerra anunció que Amazon no ha cooperado con citatorios judiciales y, por lo tanto, el Departamento de Justicia de California recurrió a la Corte.
Estamos tomando acción oficialmente en la Corte, pidiendo que la Corte nos ayude a conseguir la información que pedimos hace meses.
Están buscando detalles específicos de Amazon sobre protocolos de prevención del coronavirus, procedimientos de limpieza, políticas de licencia de enfermedad, cantidad de infecciones y muertes en instalaciones de la empresa en el estado. Amazon, por su parte, dice que ha cooperado y ha invertido miles de millones de dólares en equipos de protección personal, tecnología y pruebas de COVID-19 para los empleados. Pero Becerra insiste que, a pesar de comunicación informal hasta la fecha, Amazon no ha proporcionado la información necesaria para demostrar que toma en serio la salud y el bienestar de sus trabajadores. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL no obligará a los equipos a crear burbujas locales en la postemporada. Así, los jugadores no estarán forzados a quedarse en hoteles de sus localidades, salvo en la noche anterior del partido. Los clubes no tendrán que alojar a sus jugadores, dice el memo que envió la liga a los equipos y que obtuvo la prensa deportiva. Esta decisión se basa en un análisis de la frecuencia de casos positivos en la liga comparada con el riesgo de contagio entre jugadores y personal que esté reunido por un largo plazo en un hotel. Los equipos podrán seguir pagando el hospedaje a los jugadores que decidan mudarse a un hotel para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 en su familia y compañeros durante la postemporada, dice el memo. Cuando los equipos se hospeden en un hotel antes del partido, los jugadores y el personal tendrán que portar un dispositivo de rastreo hasta que regresen a sus habitaciones para dormir, ya sea para los partidos de casa o de visita, dijo. Y el relevo de la antorcha olímpica para los aplazados Juegos de Verano en Tokio comenzará en apenas 3 meses y enfrenta las mismas interrogantes que la competencia. ¿Cómo celebrarlos a salvo en medio de una pandemia? Los organizadores dijeron que el relevo va a comenzar el 25 de marzo desde la prefectura nororiental de Fukushima. Ese iba a ser también el punto de partida para el relevo antes de que los juegos fueran aplazados hace 9 meses. Esa área costera fue devastada hace casi 10 años por un terremoto y un tsunami y la subsiguiente fusión de 3 reactores nucleares. El relevo viajará a través de Japón e incluirá a 10.000 corredores y decenas de miles de funcionarios. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El príncipe Harry y su esposa Meghan producirán y presentarán podcasts para el servicio de transmisión Spotify, comenzando con un especial navideño en los próximos días. La compañía sueca dijo en un comunicado que la pareja producirá una programación disponible gratuitamente. Spotify también ofrece más de 1.5 millones de títulos, como por ejemplo The Michelle Obama Podcast, y llega a más de 320 millones de usuarios por mes. La Ópera de París tuvo que cancelar lo que hubiese sido su primera presentación en vivo en 2 meses y tendrá que reabrir en enero debido al alto número de casos de coronavirus en Francia. El grupo tuvo que filmar su interpretación de obras de Mozart y Chevalier de Saint-Georges y colocarlas en un nuevo portal de videos de la Ópera de París. Durante uno de los ensayos, el tenor venezolano Fernando Escalona dijo a la agencia Reuters que, por su condición de artista, para él es una pena no poder actuar ante el público en vivo. Y ahora abrimos el álbum fotográfico. Diciembre 1979. Fleetwood Mac debuta en la Hot 100 con Sara de Stevie Nicks del álbum Tusk. Fleetwood Mac fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y Stevie Nicks como solista en 2019. Diciembre 1973. Ringo Starr debuta en las 100 calientes con You're 16, que llega al número 1. En el tema participan Nelson en las voces y Paul McCartney en los instrumentos. Diciembre 1979. Los Spinners debutan con Working My Way Back to You, Forgive Me Girl, que llega al número 2. No pudo pasar de ahí porque no lo dejó Another Brick in the Wall, parte 2 de Pink Floyd. Este diciembre también, Dan Fogelberg debuta con Longer, de su propia autoría, que tampoco pudo llegar al primer lugar, bloqueado por Crazy Little Thing Called Love the Queen. Longer sí alcanzó el número 1 en la lista de adulto contemporáneo y fue un gran éxito en todo el planeta. Fogelberg falleció el 16 de diciembre de 2007 a los 56 años. En diciembre de 1962, el legendario Bing Crosby debuta directamente en el primer lugar con White Christmas de Irving Berlin. Crosby falleció cerca de Madrid en 1977. Diciembre 16, 1989. Billy Joel se ubica en el número 1 en la lista de álbumes con Storm From, el cual incluye We Didn't Start the Fire, que menciona algunos de los principales eventos y personajes del final de la Guerra Fría. Y el 16 de diciembre está de cumpleaños Benny Anderson de ABBA, compositor de Waterloo y Dancing Queen. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.